Estamos hoy en la casa de Dios. Estoy triste porque se termina el Evangelio de Juan. Yo creo que pónganse de pie algunos que se sentaron y vamos a empezar. Ya nos vamos a sentar nuevamente. Algunos pueden decir, por fin se acabó Juan. Yo estoy triste porque se acabó Juan. La verdad es una gran bendición este Evangelio. Así es que hoy vamos a ver la última parte de este Evangelio. Y nos quedaron los versículos del 20 al 25. Pero yo voy a retomar la lectura desde los versículos 18, ahí mismo, del capítulo 21, es el último capítulo de Juan, hasta el 25. ¿Lo tenemos todos? Sígame con la lectura mientras yo lo leo. De cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora sí, nuestro pasaje. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo habrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Padre, gracias te damos por este momento que nos permites venir a tu casa. Estamos aquí, Señor, para que tu palabra nos hable al corazón. Que tu palabra, Dios mío, llegue a nuestra vida. Que tu palabra transforme nuestro corazón, haga rema en nuestras vidas. Estamos aquí, oh Dios, conscientes que te necesitamos. Consciente de nuestra necesidad más que de cualquier otra cosa. Háblanos al corazón en esta tarde. Háblanos al corazón. Estamos aquí, oh Dios, porque sabemos que no hay otro mejor lugar que este. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hoy sí, arrancamos. Nuevamente, iglesia, bienvenidos. Bienvenidos todos los que estamos aquí y aquellos que de una u otra forma no pudieron llegar, pero que están escuchándonos. Dios les bendiga y pues les vemos el próximo domingo, el martes y el jueves. Así es que hace dos domingos tuve el gozo de compartir parte del que para mí es uno de los mejores pasajes del Evangelio de Juan, y hoy compartiré la segunda parte de ese pasaje, que básicamente es después de la resurrección de nuestro Señor. Y esta es la conversación que tuvo nuestro Señor con el gran apóstol Pedro. El pasaje que vimos el domingo antepasado, porque el domingo pasado estuvimos con el pastor Javier, que fue de mucha bendición. Así que ese domingo hablábamos de las preguntas que Jesús le hizo a Pedro. El pasaje que vimos destaca la importancia del amor hacia el Señor. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Destaca la importancia que implica el amar al Señor y el cuidado pastoral también de las ovejas. En este cuadro, Jesús llamó a Pedro a amarlo sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, y por ende, de una vez, lo comisiona a cuidar a sus ovejas, a cuidar a su iglesia. Básicamente, lo que tenemos aquí es que el liderazgo en la iglesia del Señor no se trata solamente de autoridad o poder, sino de servicio y amor que Jesús quiere que nosotros mostremos. Mire cómo lo dijo Jesús en Mateo 20, 28. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser... ¿Lo tenemos? Está ahí en las pantallas. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que quiero es mostrar el desafío que este pasaje nos muestra. Nos reta a amar a Jesús y a su iglesia de manera simple pero real. Pedro, ¿me amas? Es una pregunta simple, ¿verdad? Pero Jesús quería escuchar desde lo más profundo del corazón de Pedro una respuesta verdadera, real, porque lo hizo tres veces. Entonces, iglesia, de igual forma, Cristo quiere que nosotros le amemos y que mostremos ese amor. El gran mandamiento que el Señor nos dejó, nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Porque es el primer gran mandamiento. Pedro, ¿me amas? Y luego Jesús imputa el segundo gran mandamiento, que es el resultado del primer gran mandamiento. Si usted y yo amamos al Señor con todo nuestro corazón, el resultado en la vida del cristiano es que también vamos a amarnos los unos con los otros. Entonces, le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo gran mandamiento, que es el resultado de amar al Señor, que es el amar al prójimo. El amor de Dios en nosotros no solamente es una emoción. El gran mandamiento o el amor de Dios en nosotros debe ser mostrado en acciones. En acción. Pedro, ¿me amas? Demuéstralo cuidando, pastoreando y amando a los demás. Iglesia, amamos al Señor. Seguidores de Jesús, amamos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Amándonos los unos con los otros. Iglesia, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ámense los unos con los otros. Es una acción. Recordemos lo que vimos el domingo antepasado. Pedro actuaba inmediatamente sin pensar. Era alguien que, mira, vamos a tal lado, vamos, sin pensar, y después se quedaba pensando, lo que dije está mal. Así era Pedro. Él actuaba inmediatamente sin pensar. Resumiendo nuestro contexto, que es el de Juan 21, del 15 al 19, nos recuerda la importancia del amor y cuidado que debemos tener de la iglesia y en el ministerio cristiano que nosotros llevamos. Nos desafía a amar y servir. También nos invita, al final, a confesar nuestros pecados y renovar nuestro compromiso con nuestro Señor. Habiendo dicho esto, como base de introducción, comenzamos con nuestro tema. El tema de hoy es lo que implica seguir a Jesús o la importancia de seguir a Jesús. Este tema yo lo compartí en cuatro partes. Número uno, encontramos en el pasaje que leímos el padecimiento por Cristo y que este viene a ser la gloria nuestra en Cristo. Punto número uno, padecer por Cristo es una gloria. Punto número dos, la soberanía de Dios en nuestras vidas. Punto número tres, la verdad está por encima de cualquier cosa, o la verdad está por encima de todas las cosas. Y número cuatro, Jesús muestra su autoridad. Primero, padecer por Cristo es una gloria. Bueno, tristemente estoy terminando el Evangelio de Juan, o lo estamos terminando. Lo digo por todo lo que ha implicado, por todo lo que significa este Evangelio para mí en lo personal. Implica muchas cosas, implica que me ha ayudado a entender la verdad que Cristo Jesús plasmó para que yo lo entienda a Él, para que yo lo ame a Él más que sobre todas las cosas. Yo quiero arrancar desde el versículo 18, cuando lo leímos. Se le dice a Pedro, extenderás tu mano. Si usted lee en la parte final, en la parte media del versículo, dice extenderás tu mano. Es muy probable que sea en alusión a la muerte del apóstol Pedro. ¿Usted se acuerdan de qué muerte murió el apóstol Pedro? ¿O cuál fue la muerte de él? Crucificado, cabeza abajo. ¿Verdad? Eso es muy probable que sea en alusión de la muerte en cruz que iba a tener Pedro. Bueno, la historia nos dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Ahora, glorificar al Dios, la muerte de Pedro como un apóstol fiel, honraría al Señor. Porque al final del pasaje dice, diciéndole de qué muerte iba a glorificar a Dios. Entonces, padecer por Cristo, iglesia, es una gloria, es un gozo. Si no, pregúntele a los escritos de los mártires, o ve a los mártires que sufrieron por la causa de Cristo en la historia de la iglesia. Dice la historia que estos hombres llegaban con gozo hasta la muerte. Es más, vámonos a uno de los primeros mártires en el Evangelio, Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Cómo vio la muerte Esteban? Con gozo. Y uno de los primeros y el único mártir más glorioso y hermoso, Cristo Jesús. Con gozo enfrentó la muerte. Y no solamente enfrentó la muerte con gozo, sino que espiritualmente hablando, porque físicamente o humanamente hablando, él dijo que estaba angustiado. Pero en obediencia al Padre, él dice, me deleito en obedecer a mi Padre. La muerte de Pedro como un apóstol fiel honraría al Señor, como lo hizo Cristo Jesús allá en Juan capítulo 12, versículo 27-28. Lo de Pedro, de una manera mucho menor que la de Jesús, porque Cristo exaltó al Padre hasta lo sumo, honró al Padre hasta lo sumo, glorificó al Padre hasta lo sumo en su muerte. Iglesia, hoy nos reunimos para glorificar a aquel que murió en la cruz, pero que también resucitó. Y luego meditar en el pasaje maravilloso que hoy corresponde de Juan capítulo 21, versículo del 20 al 25. Encontramos la continuación del diálogo que tenía Jesús con Pedro, o el párrafo que tenemos completo de la conversación de Jesús y el apóstol. Encontramos una pregunta acerca del futuro de Juan. Curiosamente, el discípulo amado del Señor. Es muy probable que Pedro preguntara, porque si usted le presta atención a los versículos anteriores del párrafo, Cristo Jesús ya le había dicho a Pedro de que iba a morir o cómo iba a morir. Entendiendo esto, y Pedro en la posición de aquel que iba a morir, quería saber qué le iba a pasar también al discípulo amado. Al discípulo amado. En este diálogo es maravilloso. El discípulo amado del Señor es Juan. Y es muy probable que Pedro estuviera interesado cuál sería el futuro de Juan. Porque Jesús ya le había dicho a él de qué muerte iba a glorificar al Señor. Pero como él no era el discípulo amado, sino Juan, Pedro quiere saber qué pasará. Este es el discípulo que más cerca, que más ama, que siempre está. Inclusive el que le preguntó a Jesús, el maestro, en la cena. ¿Se acuerdan cuando iba a ser entregado? Maestro, ¿quién será el que te va? Fue Juan, el discípulo amado de Jesús. Jesús responde con una enseñanza importantísima para nuestra fe cristiana. Y quiero que me preste atención. Y esta están divididas en las cuatro partes que yo mencioné. Y la segunda parte es la soberanía de Dios en nuestras vidas, y específicamente aquí, la soberanía de Dios exhibiéndose en la vida de Juan y en la vida de Pedro. Jesús exhibe su soberanía aquí. En este pasaje vemos que Jesús está hablando con Pedro acerca de un futuro y del plan que Dios tiene para los dos. Para Juan, como también para Pedro. El único que puede hablar con certeza acerca de lo que nos va a suceder el día de mañana es Dios, es Cristo Jesús. Él sabe perfectamente lo que nos va a suceder porque su plan soberano ya está trazado. Entonces Jesús sabía perfectamente qué iba a pasar. Pedro estaba preocupado por el futuro de Juan. Jesús le dice que no se preocupara por eso. ¿Sabe por qué Jesús le dice que no se preocupara por eso? Porque tanto el futuro de Juan, como el futuro de Pedro, como el futuro tuyo, como el futuro mío, están asegurados en Cristo Jesús. No se preocupe. En las manos de Cristo Jesús, en las manos de nuestro Señor, nuestro futuro está 100% asegurado. La Biblia nos manda que no nos preocupemos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Al contrario, que nos preocupemos, según el pasaje bíblico, en seguir a Cristo Jesús en nuestro diario vivir. Mire qué importante es esto. Mire lo que hizo Pedro, versículo 20. Volviéndose Pedro. Tengamos en mente esto. Jesús acaba de decirle a Pedro: Pedro, cuando eras niño, ibas, hacías lo que tú querías. Mas cuando seas más viejo, te ceñirá alguien más, irás donde alguien más te dice que vayas, y extenderás tus manos. Ese específico párrafo ahí implica de la muerte en la que iba a morir Pedro. Significa de lo que iba a morir Pedro, que Pedro iba a morir, o básicamente lo que Jesús está haciendo aquí es profetizando de la muerte que Pedro iba a morir. Crucifixión. Estamos específicamente en el versículo 20, donde dice que cuando Pedro escuchó, se volvió, porque al final termina diciéndole Jesús, y dice, y añadió, sígueme, después que le dijo todo. Sígueme. Cuando Jesús le dice sígueme, me quiero imaginar el cuadro que comienzan a caminar. Pero luego el versículo 20 dice, y se volvió, y volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo quien amaba a Jesús. Pero Pedro se vuelve hacia Jesús y le pregunta. Lo mira, se vuelve hacia Jesús nuevamente y le pregunta, Señor, ¿y este qué? Pedro se refiere específicamente a Juan, a quien y quiere saber su destino en el reino de Dios. Jesús responde, ojo lo que viene aquí, porque esto se malinterpretó. Si usted lee el versículo, el pasaje se malinterpretó. Mire lo que dice el libro. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, esto es lo que dijo Jesús. Estas son las palabras de Jesús. ¿A ti qué? Y luego le dice, sígueme tú. Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Mire lo que dice el versículo 23, es muy importante. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo
no moriría. ¿Fue eso lo que dijo Jesús?
No.
¿Qué dijo Jesús?
Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, que a ti. Pero el dicho se extendió diferente. El dicho dice que se extendió que este discípulo no iba a morir. No iba a morir. Dicho esto, le ordenó, sígueme a Pedro. Lo que Jesús hace aquí es demostrar que había primeramente perdonado a Pedro. Porque recordemos, y quiero traer en contexto el cuadro de que tenemos aquí. Primero, mirábamos hace tres domingos atrás que los discípulos estaban en desobediencia, ¿verdad? Que Jesús los había mandado a un monte, pero ellos se habían ido a una playa. Y que Jesús los encontró en el monte o en la playa. Los encontró en el mar. Entonces, los encontró donde no los había mandado. Pedro, entendiendo que había desobedecido a Jesús, que había desobedecido al maestro, cuando salen a la playa y que Cristo y que Jesús les cocinó para ellos, ninguno de ellos, porque sabían lo que habían hecho, se atrevían a preguntarle algo. Sino que Pedro, como líder, les hacía señas a los otros que le preguntaran por señas, pero no se hicieron, no, nadie quiso preguntar. Ahora, en el momento en que estamos, después que Jesús le ha dicho, le ha preguntado a Pedro, Pedro, ¿me amas por primera vez? Pedro, ¿me amas por segunda vez? Pedro, ¿me amas por tercera vez? Al final es la confirmación que Cristo Jesús había perdonado a Pedro. Ahora el sentimiento que envuelve a Pedro es de descanso. Ahora sí puede preguntarle al Señor. Ahora sí puede dirigirse al Señor. Ahora sí, Pedro se siente perdonado. Pedro se siente en la confianza que había tenido con el Maestro los días anteriores. Ahora, cuando Jesús le dice, sígueme, él se siente con confianza en preguntarle. Y obviamente, lo que Jesús hace aquí es demostrar que había perdonado a Pedro. Y aquí, y que así como amaba primeramente a Juan, también lo amaba a él. Fíjese, póngale atención, en el Evangelio se nos viene diciendo que el discípulo amado es ¿quién? Juan. Pero en este pasaje bíblico también resalta el amor que Jesús tenía para con Pedro. Es más, es notable la pregunta de Jesús. Es obvia la pregunta de Jesús que le importaba el amor entre Pedro y él. Porque las preguntas son, Pedro, ¿me amas? Hermanos, Jesús no va a depositar una carga en alguien que no sea su hijo. Jesús no va a depositar un privilegio, no va a depositar un mandamiento, no va a depositar una tarea en alguien a quien él no ama. El versículo más famoso que usted y yo conocemos es Juan 3:16. En Juan 3:16, Dios declara su amor para sus hijos a través de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó. Entonces, así como Cristo Jesús amaba a Juan, ¿sabe qué pasa también aquí? También ama a Pedro. Porque de tal manera amó Cristo Jesús a Dios a Pedro, puso a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios a seguidores de Jesús, puso a Cristo en la cruz del Calvario. Para que aquellos que creamos, seguidores de Jesús que hemos creído, tengamos vida eterna. Entonces, Jesús también lo amaba a él grandemente. La respuesta de Jesús, aparte de ser una muestra de su gran amor, también es una advertencia a Pedro. Y es una advertencia a nosotros también. Fíjese bien, contra la comparación y la competencia en el camino de la fe cristiana. Yo le dije al principio, Dios tratará contigo de manera única. La forma en que Dios va a tratar conmigo no es la forma en que Dios trata contigo. Nos ama por igual a todos, pero nos trata individualmente diferentes. La forma en que Jesús trató a Juan no es la forma en que Jesús trató a Pedro. La forma en que Jesús trató al resto de los discípulos no es la forma en que nos trata a nosotros. Cada uno tenemos un trato especial de parte de Cristo Jesús y de Dios para con nosotros. cada uno. Su amor es el mismo, pero el trato es diferente. El trato es diferente. Entonces, Jesús nos quiere dar un mensaje hoy aquí. Que tengamos cuidado con la comparación que estaba haciendo Pedro con Juan en cuanto al amor que se tenía. El Señor le dice, tú me has dicho que te siga, tú me has dicho que apaciente tus ovejas, que pastoree tus corderos. Pedro se sintió amado, se sintió abrazado. Ahora, si tú has depositado eso en mí, ¿qué de este? ¿Qué hay para este? ¿Dónde debe estar este? Su palabra trabaja en ti de manera única. Ahora bien, siempre para la gloria y honra del Padre. Siempre para la gloria y honra del Padre. Pedro estaba preocupado por el camino del otro. Él quería saber si su camino sería mejor que el de Juan, a pesar de que lo amaba. Pero quería saber, bueno, ¿este en verdad irá a sufrir lo que yo voy a sufrir? Esto también nos muestra que Pedro había cobrado la confianza en Jesús. Pedro se sentía perdonado. Le recuerdo que cuando Jesús les hizo comida, nadie se atrevía a preguntarle nada. Ahora ya no. Ahora Pedro, como siempre, toma la iniciativa e interroga a Jesús. Porque es una interrogación la que Pedro hace a Jesús. Maestro, ¿y este qué? Jesús le responde, no te preocupes por él. Céntrate en seguirme. Preocúpate de tu propio camino. ¿Se recuerdan aquel pasaje maravilloso que dice que todos nosotros debemos tomar nuestra propia cruz y seguir a Jesús? ¿Es la cruz del vecino? No, es mi cruz para seguir a Jesús. ¿Yo tengo que dejar los familiares del vecino para seguir a Jesús? ¿Para ser digno discípulo de Jesús? No, yo tengo que, dice la palabra, y todo aquel que no dejare, y comienza a hacer una lista, padre, madre, hermanos, trabajo, lo que sea, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, pues aquí está aplicando su ley y le dice, no te preocupes de ellos, preocúpate por ti, no te preocupes por él. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo Jesús quien se preocupa por todos. Nuestro deber es amarnos. Pero quien nos mantiene y quien vive preocupado, intercediendo por nosotros, es Cristo Jesús. Hijitos míos, si pecares, no se preocupen. Abogado tenéis para con Dios en el Padre. Él. Como cristianos muchas veces vivimos comparándonos con otros, como Pedro. Comparándonos con nuestros hermanos. Mira, este es mejor que el otro. ¿Qué tan espiritual soy en comparación con mi hermano? ¿Qué tan mejor trabajo en mi ministerio en comparación con los otros líderes de la iglesia? Jesús nos dice, preocúpate, me preocupo por mí, preocúpate por ti, por tu camino. Preocúpate por seguir tú a Jesús. Preocúpate por seguir tú a Jesús. Tercer punto. La verdad está por encima, la verdad está por sobre todas tus preocupaciones. ¿Cuál era la preocupación de Pedro? ¿Qué iba a pasar con Juan? ¿Verdad? Esa era la preocupación de él. ¿Qué era lo que Jesús le había dicho? Si en verdad me amas, apacienta mis ovejas. Si en verdad me amas, pastorea mis corderos. Si en verdad me amas, nuevamente, apacienta mis ovejas. O sea, si en verdad amamos al Señor, vamos a seguir y creer y amar a todos por igual. No va a ser solo uno, es a todos. Jesús le había dicho, es a todos, apaciéntalos a todos. Cuando Pedro hace la pregunta, también es importante resaltar que de un modo u otro, él también tenía el afecto a Juan. Como Pedro hizo la pregunta con un crecido afecto, hasta cierto punto quiso o no quería separarse de Juan. Cristo, para mostrarle que por muy grande que fuera su amor a Juan, él le amaba más. Él le amaba más que el amor que él tenía. Bueno, esta respuesta puede parecer un poco desconcertante a primera vista, pero en realidad la realidad es otra. Jesús está haciendo una afirmación importante sobre la verdad. Cuando le dice, déjalo a él, ¿qué a ti? Es una afirmación de la verdad. Jesús está diciendo que su plan para Juan y para cada uno de los que estamos aquí es único y personal. Entonces, iglesia, lo que más importa en nuestra vida cristiana es seguir el plan que Cristo Jesús nos ha dejado que sigamos. O el mandamiento que Cristo Jesús nos dice que obedezcamos. Iglesia, lo que en verdad a ti te debe interesar es seguir la verdad de lo que Jesús nos está llamando a hacer. Lo que Jesús nos está llamando a hacer es creer fielmente a la verdad de su palabra. En el contexto del qué digo esto, en el contexto de todo el Evangelio de Juan. ¿Para qué se escribieron y para qué se nos dejaron todas estas cosas? Para que creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la verdad que encierra todo el Evangelio de Juan. Entonces, le está diciendo Jesús a Pedro, sigue la verdad, la cual se ha dejado aquí. Cree que soy el Hijo de Dios y que como el Hijo de Dios he muerto por todos y para todos aquellos que han de venir a mí. Primero, como cristianos quizás frecuentemente nos encontramos o nos enfrentamos con la tentación de seguir lo que es popular, ¿verdad? Eso es normal. Pero le recuerdo lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ojo, es lo que Jesús le está diciendo a Pedro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Iglesia, todos juntos. Agradable y perfecta. Número dos, como cristianos nos enfrentamos a hacer lo que es conveniente en lugar de seguir la verdad de Cristo. Muchas veces. ¿Y sabe qué nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 23? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, Jesús nos dice que la verdad es lo más importante. Iglesia, escúcheme bien lo que le voy a decir. La verdad seguirá siendo verdad aunque el mundo la rechace. La mentira seguirá siendo mentira aunque el mundo la acepte. Dicho de otra forma, que el mundo acepte un mensaje no significa que es la verdad. Y que el mundo rechace la verdad del Evangelio o el mensaje del Evangelio no significa que sea falso o mentira. Debemos estar dispuestos a seguir a Jesús, aunque esto signifique estar en contra de la corriente del mundo. Era lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pedro, sígueme. Sígueme. Punto número 4. Jesús muestra su autoridad aquí. Si no, escucha el vocabulario que Jesús utilizó. Su autoridad, su soberanía, su poder. Versículo 23. Se dice, como dije al principio, que entre los hermanos este dicho había corrido, que el discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Fíjese que me llama mucho la atención la humildad de Juan. Porque Juan corrige, él fue quien corrigió esto. Jesús le dijo, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Las fuentes, la corriente, el mundo o todos por el otro lado decían, no, este discípulo no va a morir? Pero Juan, humildemente, corrige el dicho que ellos estaban llevando. Y él dice, no. No es que no va a morir. Lo que Jesús dijo es, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Me llama mucho la atención lo que Jesús le dice a Pedro. Cuando le dice, ¿a ti qué? Jesús le quiso decir esto. Pedro, no pienses que tengo el mismo modo de providencia para con todos. Tengo providencia para todos, sí, pero no de la misma forma. No es el mismo modo para con todos. Jesús va a la raíz para cortar aquel inoportuno afecto de Pedro. Pues Pedro, el gran apóstol, debía tener el cuidado de todos. Era lo que se le había encargado, unos versículos anterior. De todos. Y luego después, allá en el libro de los Hechos, encontramos el resultado de este mensaje, de estas palabras que Cristo Jesús le dijo, o que esto que encomendó Jesús a Pedro. En el primer sermón del apóstol Pedro, hermanos, fue Dios glorificándose a través de la vida de Pedro. Apacienta, ¿y qué surgió después? Más de 3,000, más de 5,000, sin contar hombres y mujeres. Una gran bendición. Pedro siendo usado por Dios. Pedro apacentando lo que Jesús le había dejado apacentar. Pedro, no pienses que tengo el mismo modo de providencia. Él tiene lo de él, tú lo tuyo. Bueno, Jesús, como les dije, va a la raíz para cortar ese afecto inoportuno que tenía Pedro. ¿Qué es lo que tiene Pedro en sus manos? ¿Qué es lo que tiene Pedro en sus manos? Una tarea única. Una tarea dada directamente por Cristo Jesús. Versículos del 15 al 19. Es lo que Jesús encomienda. Primero, versículo 15. Apacienta mis corderos. Del griego, bosco. Que significa alimentar, nutrir. Versículo 16. Pastorea. Usted ve el lenguaje ya diferente. Pastorea a mis ovejas. Del griego, poimano, que significa cuidar, guiar y mantener. Primero, apacienta, que significa alimentar, nutrir. Luego pastorea, cuidado. A quien él va a pastorear, también va a cuidar. A quien él va a nutrir, él también va a proteger. Y luego después, en el versículo 17, es la confirmación de la tarea que Jesús le está dando a Pedro. Apacienta nuevamente a mis ovejas. Primero, aliméntalas, nútrelas. Segundo, cuídalas, guíalas. Y tercero, nuevamente, vuélvelas a alimentar. Cuídalas. Tres veces lo hace. Acordémonos, iglesia, que Jesús estaba poniendo los fundamentos de nuestra fe. Por eso era necesario enmarcar específicamente lo que se debía hacer. Él estaba enmarcando los fundamentos de la fe cristiana. Y los fundamentos de la fe cristiana son creer fielmente que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Es para eso que se nos dejó. Entonces Jesús fue específico y puntual para que nuestro caminar cristiano fuera correctamente. Este pasaje nos enseña varias lecciones importantes y nos recuerda que como seguidores de Jesús debemos mantener nuestros ojos, ¿sabe quién? ¿Saben quién? En Él, en Cristo Jesús. Mantener nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y también en su llamado para nuestras vidas. No desenfocarnos, no apartarnos, no desviarnos de Cristo Jesús. Sí, en amor, orar y ayudar a nuestros hermanos que son parte del cuerpo de Cristo, pero que eso no nos desvíe de mirar a Cristo Jesús. Pedro se estaba desviando y mirando a Juan, preocupándose. Jesús le dice, no, preocúpate por seguirme tú. Sígueme tú. Estas enseñanzas, esta enseñanza es importantísima para nuestra vida de hoy. Frecuentemente nos preocupamos por el día a día o por el mañana y queremos saber qué nos espera. Jesús dice, no, vuelvo y repito, en su palabra nos dice que el día de mañana ya trae su propio afán, ¿verdad? Jesús nos recuerda hoy, iglesia, preocúpate en seguir la verdad. Preocúpate en seguir la verdad. ¿Sabe qué dijo Jesús acerca de esto? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Preocúpate en seguir la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Cristo Jesús. ¿Por dónde vas a seguir la verdad? En Cristo Jesús, porque también es Él el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Vuelvo y repito, nuestro futuro está asegurado. Me voy, dijo Jesús en el mismo evangelio, a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. A sus discípulos les dice, pero sus discípulos y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces también aplica a nosotros. Cristo Jesús se fue a preparar un lugar, a preparar una casa, no hecha por manos de hombres, sino una casa hecha por manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que donde Él esté, también nosotros estemos. Es como si Jesús le dijera a Pedro, ya tienes el trabajo asignado para hacer, preocúpate de él y cuídalo siguiéndome. ¿Cómo nos vamos a cuidar los unos con los otros? Siguiendo a Cristo Jesús, siguiendo a Cristo Jesús. Si yo quiero que este quede aquí, ¿a ti qué? Tú atiende lo tuyo y pon en ello tu solicitud. Ponle atención a ello. Otra gran enseñanza que tenemos aquí es la gran humildad del evangelista. El evangelista estaba lejos de creerse. Porque corrige el dicho que corrió, que él no moriría, sino, si quiero hacerlo, quedar, que a ti, fue lo que se dijo. Este es el discípulo que, dice el pasaje al final, y este es el discípulo que da fe de estas cosas, y las ha escrito, Juan 21, 24. Y sabemos, dice, que su testimonio es fidedigno. Su testimonio es verdad. Su testimonio es real. Otra de las grandes enseñanzas que encontramos aquí, como seguidores, estamos llamados a dar testimonio de las cosas que hemos visto y aprendido acerca de Él. Debemos ser fieles y dar testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Finalmente, termino haciendo unas aplicaciones importantes para nuestras vidas, terminando el Evangelio de Juan. Este pasaje y todo el Evangelio de Juan nos recuerda que nuestro llamado es seguir a Cristo Jesús y hacer su voluntad. Como Él también en todo el Evangelio replicó una y otra vez que Él no hacía su voluntad, sino que hacía la voluntad del Padre. De igual forma, este Evangelio de Juan nos llama a que corramos a seguir en el llamado de Cristo Jesús y hacer la voluntad que Él nos ha llamado. Número dos, vivamos sin preocuparnos por el día de mañana. Preocupémonos por este momento en agradar al Señor, en servir al Señor, en caminar, en mirarlo, en amarlo sobre todas las cosas. Número tres, hermanos, no hagamos el ejemplo que nos dejó Pedro aquí. No vivamos comparándonos con los demás. Porque cuando usted se compara con los demás, nuestra carne, el ego que tenemos, vamos a tender a creernos superiores que los demás. Yo le invito a que usted se compare con Cristo Jesús. El momento que usted comience a compararse con Cristo Jesús, se va a dar cuenta lo malo y lo pecador, lo desagradable que somos ante sus ojos. Y entonces vamos a apreciar mejor su gracia. Entonces, no vivamos comparándonos con los demás. Número cuatro, testifiquemos las verdades del Evangelio, que fue a lo que fue llamado Pedro, a testificar. Testifiquemos las verdades del Evangelio. Y una de las más importantes aplicaciones que nos deja este pasaje maravilloso y del Evangelio de Juan, creamos fielmente en la autenticidad de las Escrituras de Dios. Como nuestra única autoridad, como nuestro único libro, como nuestra única verdad, creamos fielmente en la autenticidad de las Escrituras. Versículo 25 y último versículo. Dice así: Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. No especulemos. ¿Será verdad o será cierto? No. La Biblia nos dice que hay muchas cosas que no se escribieron. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como cristianos? Creer fielmente que eso es verdad. Porque es la palabra de Dios. Entonces dice el versículo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, dice el evangelista, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina diciendo, así es, porque es lo que significa amén. Así es, así es. Iglesia, ¿sabe qué es lo que nosotros debemos decir a todas estas verdades? De igual forma, así es, amén, a la verdad de Cristo Jesús, a la verdad de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que su sacrificio fue realizado para que usted y yo tengamos vida eterna. Hermanos, el Evangelio de Juan ha sido de mucha bendición, de mucho gozo, y en lo personal me he deleitado, me he gozado, aprendiendo de este maravilloso evangelio. Así es que el próximo domingo hacemos una introducción acerca de las cartas de Pablo. Comenzaremos con Colosenses, luego seguiremos con Filipenses. Va a ser de mucha bendición como iglesia conocer las verdades del evangelio y que Pablo quiere que hoy nosotros también lo sepamos. Hemos estado aprendiendo durante mucho tiempo lo que Juan nos dijo, ¿verdad? En este evangelio, Ahora seguiremos lo que Pablo nos quiere enseñar. Así que, mis amables hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Quiero que incline su rostro y oramos al Señor. Digámosle gracias, Señor, por este momento que nos permitiste. Gracias por la oportunidad que nos diste de venir a tu casa. Gracias porque hemos culminado con este maravilloso evangelio. Señor, gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por lo que nos has instruido. Ayúdanos a que sigamos siendo fieles a tu verdad. Que sigamos siguiéndote a ti, mirándote a ti. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias porque nos has ayudado hasta el día de hoy. Gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy. Gracias por este evento que nos permitiste como iglesia tener. Señor, aquellos hermanos que quizás no pudieron llegar, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus momentos difíciles. Oramos por ellos. Oramos para que cada uno de ellos puedan recobrar fuerzas, recobrar salud y regresar a casa. En el nombre de Cristo Jesús, también oramos para que nos lleves a nuestros hogares en amor, en paz y santidad. Y que si usted le place, nos